Dios nos ayude a contender ardientemente por la fe. Y Dios no ha terminado con nosotros. Hay más que sin duda el Señor desea hacer en nosotros y a través de nosotros, como la iglesia del Dios viviente. 1 Timoteo 3, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y sin duda será importante leer también el último versículo. E indiscutiblemente, perdón, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Oremos al Señor. Señor, necesitamos de ti en esta noche para enseñar tu palabra. En este importante tema, Señor, donde tu palabra es específica, es clara, y danos de tu gracia para enseñar sin acomodo, sin excusas, lo que tu palabra enseña. Y sabemos que tu misma palabra viene a ser nuestro juez. Y ayúdanos. Gracias por esta oportunidad de enseñar esta verdad. En Cristo oramos. Amén. Entramos directamente a lo que son los requisitos de los obispos, o los pastores, o los ancianos de la iglesia. También tenemos también los de los diáconos a partir del versículo 8, pero vamos a detenernos, o vamos a comenzar en el versículo 2. Después de haber dicho que es una palabra fiel, que si alguno desea obispado, desea una buena obra. Pero el versículo 2 comienza diciendo, pero es necesario. Es necesario. Esta palabrita, este es un verbo, Es un verbo indicativo presente. Está dirigiéndose al obispo. Es el obispo, es está obligado o debe. Es algo, se presenta como algo inevitable. Entonces, esta palabra es necesario, establece la estructura de lo que se va a decir. Lo que se va a decir son requisitos, no son meras opiniones, no son preferencias. No dice ahí, pues sería bueno, sería preferente, sería mucho mejor. No, dice la Biblia, es necesario, es necesario. Y dice lo primero, que el obispo sea irreprensible. Sea irreprensible. La palabra irreprensible, irreprensible, y vamos a estar viendo algunas las palabras en el griego y a tratar de dar su etimología o su cómo se desmembranan. No sé si lo dije bien. Es la palabra anepilambano. Tiene por lo menos tres partículas. An, y se le pone la N porque viene al lado de una preposición epi, que comienza en vocal. Es el prefijo A. ¿Sí? Es como cuando decimos indisciplina, ¿verdad? O irregular, a veces es I, prefijo de negación, a veces con sin vocal o con vocal. Entonces, anepilambano. Entonces, an, que es negativo, epi, sobre, lambano, tomar. An, que no, sobre, o epi, y lambano, tomar. Entonces, la idea es que no pueda ser agarrado. Agarrado. La idea es, irreprensible es que no tenga ningún lazo, algo que lo esté agarrando. Algo que se le pueda echar en cara, si podemos decirlo así, recriminar una acción en la cual pues es reprensible. Ahora, con esto, bueno, no lo digo yo, los comentaristas lo mencionan y creemos que la palabra del Señor no está hablando de una perfección absoluta. ¿Sí? El mismo apóstol Pablo dijo, usó esta palabra, Filipenses, mire por favor, capítulo 3, cuando él habla de sus características en la fe, en la ley de Moisés o en la ley, dice versículo 6, en cuanto a celo, Filipenses 3, 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, irreprensible. Entonces, lo que vemos realmente esta palabra es, y vamos a dar a abundar en lo que es un obispo debe ser de tal carácter que nadie puede poner tomar, agarrar su vida de tal manera que pueda causar reproche su testimonio a la causa de Cristo. Debe ser uno del cual es imposible, y así lo mencionan algunos, traer alguna ¿cómo se dice? Alguna acusación de que algo ha hecho de una manera incorrecta. Ahora, por supuesto, hacemos cosas que no son correctas. ¿Cómo lo digo? Es una acción que tiene que ver con causa doctrina, con causa de, ¿cómo se llama? De en cuanto a su vida moral, en cuanto a su vida moral, en cuanto a doctrina, en cuanto a la palabra de Dios, doctrina. Debe ser irreprensible, irreprensible. Esto lleva al punto de que puede haber diferencias de opinión, inclusive en cuanto al punto de vista de una persona ¿o no? Y la palabra del Señor debe ser la base para nuestra opinión o posición. Alguien podrá decir, bueno, es que el obispo o el pastor es esto. Bueno, la palabra del Señor primeramente también, y lo menciono porque la palabra del Señor lo dice, contra un anciano, dice la Biblia, no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Y yo creo, aunque hay pecados y hay acciones que descalifican del ministerio, y que vamos a ver aquí, puede haber momentos en que un obispo puede ser reprensible, pero también puede arrepentirse de eso que es reprensible. Usted sabe, el pastor, el obispo o el anciano está a los ojos de todos. También la palabra del Señor dice que no os hagáis maestros, así dice la palabra del Señor, porque llevaréis mayor reprensión. ¿Se acuerda lo que dice así la palabra del Señor? No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Uno normalmente tiene que tomar decisiones, el obispo, el pastor tiene que tomar decisiones, tiene que hacer ciertas cosas, tiene que decidir cuándo hacer ciertas cosas, cuándo no hacer ciertas cosas. Y desde nuestra perspectiva, nosotros podemos fácilmente levantar un juicio. Pero tenemos que esperar que el Señor se manifieste a través de su siervo. A menos que haya una situación en la cual definitivamente el pastor no está llevando a cabo algo que es antibíblico y no está dispuesto a arreglar, a cambiar eso en su propia vida. Entonces, habla del carácter de la persona. Dice un comentarista reconocido, Barnes, dice, esto no quiere decir que como una cualidad necesaria del oficio, un obispo debe ser perfecto, pero debe ser un hombre que contra él no hay ningún cargo de inmoralidad o ningún cargo de que está sosteniendo falsa doctrina. Su conducta debe ser irreprensible, debe ser irreprochable. Sin duda significa que si algún cargo puede ser traído contra él que implica falta de moralidad no es adecuado o no está capacitado para el oficio. Debe ser un hombre de un carácter irreprochable por la verdad, por la honestidad, por la castidad y por la rectitud en general. No es un hombre que no se equivoca, no es un hombre que, pero es un hombre que en su vida, es decir, yo quiero hacer lo que es la verdad, soy honesto en lo que estoy haciendo, quiero guardarme puro en esto, en mis palabras, en mis acciones y en general en mi vida es una vida recta, irreprensible, irreprensible. Ahora, sin duda es, y así comienza la palabra del Señor. Por lo menos en los irreprensible. Algunos han relacionado esta palabra irreprensible con la siguiente frase que dice marido de una sola mujer. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y algunos dicen, bueno, se refiere específicamente en cuanto a su condición moral, de moralidad. Y bueno, aquí ya hemos abundado en esto. Entonces, la palabra significa que no se puede poner un lazo sobre él. Donde dice, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Usted es esto y entonces, bueno, si yo soy eso y no es bíblico, El pastor debe estar dispuesto a cambiar eso en su vida. Ahora, hay personas que están nada más listos y usted sabe, es difícil ser juez y parte cuando uno predica de estas cosas, pero créame que lo hago con quiero hacerlo con libertad, con tranquilidad, y con verdad. Y lo que se tiene que tratar, se tiene que tratar. Pero hay personas que nada más están buscando maneras de buscar reprensión sobre el obispo y, como le dicen, le buscan tres pies al gato cuando tiene cuatro. Y a veces es falta de sumisión, a veces hay envidias de por medio, a veces es un directo ataque del enemigo. Y yo creo que, hermanos, pues, aún como pastor, yo se los he dicho, la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y como dice la Biblia, yo no puedo levantar un testimonio o una acusación, sino con dos o tres testigos. Ahora, debido a que yo soy el pastor, y no solamente estamos hablando aquí de su servidor como pastor, sino aún en nuestra constitución tenemos la posibilidad de tener un asistente del pastor. Y aún de los diáconos se menciona aquí el mismo término irreprensibles, donde está 1 Timoteo 3, versículo, ¿dónde está? En el versículo 12, no. ¿Dónde está? 10. Que estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son, ¿qué? Irreprensibles. Irreprensibles. Ustedes saben que hemos deseado hacer la voluntad de Dios. Y no estamos jugando en cuanto a esto. Hay honestidad en nuestra parte. No hay perfección, pero hay un deseo sincero de hacer la voluntad de Dios. Y también, como cristiano, yo mismo estoy creciendo en el Señor, y aún como pastor, estamos buscando crecer en el Señor. Y si hay situaciones en las cuales, aún a través de los años, aprendemos que nos hemos equivocado. A veces tiene que ver con nuestra falta de, puede ser, de carácter o exceso. Y también cuando uno trata con situaciones cada vez más complejas en la viña del Señor. A veces puede alguien manifestar un celo y levantar un juicio, pero es un celo sin ciencia, sin el conocimiento completo de lo que está sucediendo. Y uno como pastor, es pastor. No sé si me está dando a entender lo que le quiero decir. No solamente es alimentar a un alma, es guiar un alma, es tratar de ver por un alma, es cómo voy a ayudar a esta alma. En el consejo de los ancianos para con Roboam, cuando el pueblo le pidió que bajara el yugo de su padre, el consejo de los ancianos fue este: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y hablándoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. A veces uno tiene que tomar la actitud de siervo, la actitud de un padre que espera, que descansa, que está esperando que el hijo madure. A veces se tiene que tomar una posición tajante en cuanto a una determinada situación. A veces hay que dar un determinado tiempo para que la palabra de Dios haga la obra en un corazón. Y que no sea el servicio a Dios o el hacer la voluntad de Dios debajo de un ministerio con un pastor, solamente la acción demandada. Porque si no, van a llamarme la atención. Y uno va educando, así como uno trata de enseñar a sus hijos o a los alumnos, para que ellos tarde o temprano hagan lo correcto. Y así uno tiene que tratar a veces diferentes situaciones. Y hay normas establecidas en la palabra de Dios, pero a veces uno se pregunta, bueno, ¿hasta dónde? Bueno, no es que quiera ir contra la palabra de Dios, pero esta semana estudiaba precisamente en Nehemías. El pueblo estaba tan ávido de hacer la voluntad de Dios que se encontraron aquel pasaje que decía que no debían permitir a ninguna monita, a ningún moabita que entrara a la congregación. Estamos hablando de Nehemías. Y ellos hicieron tomaron su posición y ok, ningún moabita. Y yo me ponía a pensar en... Ahora, en el contexto era correcto, porque después el mismo sumo sacerdote Eliasib, que tomó la iniciativa para empezar la construcción del muro, él mismo permitió que Tobías, un enemigo, le dio una cámara en el templo. ¿Se acuerdan? Le voy a mostrar a Nehemías. Vaya conmigo ahí, por favor, hermano, para poder decir lo que quiero enseñarle en esta hora. Versículo 1, Nehemías 13. Miren Nehemías 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Versículo 2, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Jebalán para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, son los mismos de los que hemos leído en la mañana, ¿no? Cuando la leyeron, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, versículo 4, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. ¿Qué era? ¿Amonita era Tobías? Sí, ¿verdad? Eliasib, no pierdan Nehemías 13:4, vean Nehemías 3, lo que les he dicho ahorita. Nehemías 3, versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron. Fue el primero que comenzó la edificación del muro. Y en la primera oportunidad que Nehemías regresa con el rey Artajerjes, Eliasib llevó a cabo el atrevimiento de darle al enemigo del pueblo de Dios una casa dentro un cuarto en el mismo templo. Porque había emparentado, versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, en Nehemías 13:4, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba, dice Nehemías, en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasí por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé, dice Nehemías, todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré a sí mismo otra cosa que hizo, o no, Eliasí probablemente, es que no les dieron las porciones a los levitas y no les dieron las porciones a los músicos y había un problema ahí. Y entonces encontraron esta base bíblica para decir, no permitirás jamás, dice allí, a la monita y a los moabitas entrar en la congregación de Dios. Deuteronomio 23, versículo 3. Amonitas, moabitas, hermanos, eran descendientes de Lot en el incesto que tuvo con sus dos hijas. ¿Sí? Era una nación pagana, pero era principalmente no debían entrar porque ellos actuaron mal contra los israelitas cuando salieron de Egipto. Deuteronomio 23, 3 y 4 dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos, no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Versículo 6. No procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. ¿Amén? ¿Está claro lo que dice la ley? ¿Sí? Bueno. ¿Y usted conoce a una moabita? ¿Abuela de quién? ¿O bisabuela de quién? Del rey David. Y del linaje del Señor Jesucristo. Ahora, no es mi intención decir, esto está mal lo que aquí dice la palabra. Yo creo que el principio es este. El mandato es este. Y uno puede decir, bueno, ¿qué hace esa moabita? Vos hubiera podido decir, criado, ¿qué te pasa? ¿Qué hace esa moabita aquí? ¡Sácala de aquí! Pero ahí vemos también cómo el Señor juzga, y el Señor juzga el corazón. El corazón de la persona. Ahora, yo no puedo ver el corazón nada más, pero el corazón se va a manifestar en las acciones. Era evidente para vos, y era de todos conocido, que Ruth había desechado a su pueblo y a sus dioses. No era sencillamente el amonita, moabita, aunque con tus dioses, con tu manera de vivir, no importa, acéptalo. No. Pero el que realmente su vida ha cambiado y ha puesto a Jehová como su Dios, entonces es diferente. Es ahí donde yo les digo, fácilmente yo puedo levantar un juicio y decir, pero ¿hasta dónde el Señor actúa o el Señor ha de guiar a sus siervos para ver probar el corazón de unas personas, de ciertas personas, cuando El pastor lleva a cabo una acción, puede ser. Puedo yo en mi celo, sin mi conocimiento completo, sin yo ser el pastor, decir, esto no se debe hacer así. Y el pastor pudiera decir, sí, efectivamente. Pero el Señor está guiando. Hay un principio, el principio de la gracia. Pero no llega el momento, llega el momento. Es el punto cuando uno dice, ¿cuándo es el momento? Y yo entiendo que esto puede ser muy peligroso. Porque no puedo descansar siempre. Bueno, pues tú no sabes su corazón. Esto y el otro. Y uno tendrá como siervo de Dios que probar el corazón. A lo mejor en un momento dado subir la intensidad de alguna reprensión o de alguna llamado. A través de una predicación, a través de un llamado personal. El pastor tendrá que dirigirse a algún hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia, y decirle, ¿sabes qué, hermano? No estás haciendo bien esto, tienes que hacerlo bien. Hemos confiado en en el deseo tuyo de hacer la voluntad de Dios, pero no vemos que lo estás haciendo. Yo creo que también hay cierta responsabilidad aún en los miembros de la iglesia, en una manera honorable, acercarnos con algún hermano. Pero también tenemos que no nada más tomar las riendas o tomarla por nosotros mismos, sino pudiéramos ir con el pastor, pastor, ay, esto, yo tengo carga por tal hermano, por tal hermana, esta situación está pasando. Y es fácil levantar un juicio. Y a veces uno tiene que analizar el motivo. Ok, ¿por qué levantas? ¿Por qué estás tan preocupado si este hermano no hace esto? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, el testimonio, ok. ¿O es porque es que pues, yo sí tengo que hacerlo y él no lo hace y a él sí lo deja y a nosotros no? ¿Ese es el motivo? Eso no es un motivo correcto. El motivo es, hay un motivo importante. Si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Espirituales, restaurarle. Aún lo que decíamos en Santiago, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero también hay hermanos que andan desordenadamente y que se han establecido en esa acción desordenada, y entonces tendremos que hacer, ¿cómo se llama?, tomar cierta acción. Hay hermanos, y hemos enseñado esto, ¿verdad?, y es una situación con respecto a la importancia de venir a la iglesia. Hay hermanos que no son miembros de la iglesia. Es evidente que aunque sean miembros de la iglesia, pero no son fieles en su asistencia a la iglesia, no serán tomados en cuenta a la hora de una decisión importante de la iglesia. Es tan lógico. Ah, pastor, pero eso es algo sistemático, algo político. No, es cuestión de fidelidad, o cómo lo digo, de una confianza. ¿Qué palabra debo usar? ¿Me doy a entender lo que quiero decir? Estoy confiando en esa persona. Él dijo, y se dijo plenamente, comparte la visión de la iglesia. Ahora, a lo mejor en su sentir, no es que este hermano esté en contra de la visión de la iglesia, y hay muchas situaciones que también le pueden estar limitando a venir a la iglesia. Hay una hermana que me decía, ¿verdad, pastor? Me acercó una hermana y me dijo que si ella no va a la iglesia, usted la regaña, pero que a mí no me dice nada. Yo le decía a esa hermana, yo conozco su vida y yo sé si no viene a la iglesia. Yo sé. Pero tal vez esta nuestra hermana me preocupa si no viene a la iglesia. Porque el pastor conoce a qué. A sus ovejas. Y es muy difícil estar y a veces, y obviamente no es prudente, tener que estar en todo momento tratando de explicar el por qué esto y por qué lo otro y por qué. Descanse. Descanse. Ahora, no es que no se lo desea, porque dice la Biblia, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero no le deseo que esté en mis zapatos en ocasiones. Porque hay mucha responsabilidad de por medio. Y a veces, y yo tengo la tendencia, lo reconozco, tengo la tendencia y yo necesito la dirección del Señor, porque a veces espero demasiado. O a veces, en mi celo me dejo llevar y como el Señor, ¿verdad? Saco el azote de cuerdas. Y necesito dirección del Señor. Y puedo ser, yo creo, reprensible, porque a lo mejor en su tiempo no hice algo, o traté una situación, pero créame, no, a veces no es solamente hágalo y ya. Decirlo, hablarlo, eso es fácil, ¿no es cierto? Sacar el principio es fácil, pero saber el cómo, el cuándo y el dónde. Y Dios nos ayude en eso. Hay una realidad, y eso delante del Señor. Yo le pregunto, y le voy al Señor, y le digo, Señor, por favor, guíame en tu voluntad. Y si yo estoy siendo falto en algo que he dejado de hacer, muéstramelo. Te lo pido, Señor. Ayúdame, Señor. Y Dios nos ayude. Hay hermanos que tienen la tendencia y la mala costumbre de llegar tarde a la iglesia. Hermanas. Y yo me he acercado con ellas. Y en un buen plan. Y digo, bueno. Pero no. Sencillamente no. Y hermanos, la verdad, con todo respeto, pero usted dice, llegar tarde, pues eso. Bueno, hay una responsabilidad delante de Dios, y más cuando somos parte de un liderazgo. O nuestros hijos están en la academia cristiana. Porque hay un pacto que hicimos con un ministerio y lo hicimos delante de Dios. Y estamos queriendo ayudarle a que su hijo, a que su hija, sea preparado en las cosas del Señor. Amén. No es necesariamente el capricho mío. Finalmente, yo le puedo decir, usted haga con su vida lo que usted quiera. Pero, obviamente, cuando la responsabilidad cae sobre aquel que tiene que jalar las riendas, pues hay una afrenta. Y me dice, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Y tendrán que tomar acciones. Dios nos ayude. Yo reconozco que hemos sido laxos. Y hemos estado esperando, así como cuando uno espera que el hijo madure. A ver, ¿qué? Pues tiene que llegar el momento en que, a ver, ya. Esto se acabó. Las cosas no se hacen así. Dices que quieres hacer las cosas bien, pero no se ve que no las quieres hacer las cosas bien. Bueno, hay un orden. Y Dios nos ayuda. Aún en ese deseo de hacer las cosas bien, necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos la dirección de Dios. Y yo creo que necesitamos la comprensión, más que comprensión, lo que quiero decir es estar en el mismo sentir. Amén, hermanos. O sea, que no es porque capricho de uno. Dice la palabra del Señor,
Bienaventurado el varón cuya iniquidad ha sido perdonada. En el Salmo 32 dice, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Y cómo dice después? ¿Cómo? Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el asno, no seas como el mulo, que si no agarras un azote, se mueve. No. Tenemos que tener un espíritu en el cual, ok, si soy reprendido por algo, es como cuando el Señor está fijando mis ojos en mí y me dice, ¿eh? Ah, sí, sí. Pero hay ese espíritu, y es también un espíritu de la iglesia de la Odisea, un espíritu de independencia. Decía un comentarista, hay una alergia en los días que vivimos, alergia a la autoridad. Al esposo no se lee, ¿sí? Y bueno, tampoco no quieren, uno quiere decirles algo, hazlo. No, necesitamos hacer las cosas y ser del mismo sentir que es digno del Señor.
Digno del Señor. Y créame, amado hermano, Dios nos ayude, me ayude como pastor, el liderazgo, a ser irreprensible en cuanto a esto. Irreprensible. Irreprensible. Y bueno, espero que con este ejemplo podamos saber que a veces tendremos que juzgar y esperar cuando emitimos un juicio. Y aún podemos emitir juicios, yo creo que es bíblico, pero también hay otro principio, que antes de ver la paja en el ojo de tu hermano, está dispuesto a quitar la viga de tu propio ojo. Yo creo que todos debemos practicar eso. No quiere decir que no voy a ver la paja en el ojo de mi hermano. Pero ¿hasta dónde yo estoy dispuesto? ¿Hasta dónde? Y si voy a juzgar, pues si voy a reprender, ¿con qué motivo lo voy a hacer? ¿Porque yo lo hago y tú también tienes que hacerlo? No. Es aún porque es el beneficio para tu vida. Porque hay una sincera amistad, un sincero amor del Señor por aquel. Si no, pues es nada más vanidad, es algo vano, perdón. Mejor dicho, el emitir un juicio o hablar de esto es realmente estamos buscando el beneficio del otro. Pero bien, Dios nos ayude en esto, que Dios me ayude. Pero seguimos con otro requisito y es este requisito que se titula, o mejor dicho, se expresa así, 1 Timoteo 3, 2, y es marido de una sola mujer. Amén. El obispo debe ser marido de una sola mujer. Ahora, en el original es mias gunaikos andra. Mias, una, gunaikos, la palabra para mujer. Andra, la palabra para hombre. El obispo tiene que ser el hombre de una mujer. Ahora es interesante, y antes de entrar en los minutos que nos quedan, ¿quién puede ser con este requisito, obispo, quién no? Es esto, creemos que un obispo o un pastor debe ser un varón. ¿Amén? Porque un requisito ahí es que tiene que ser, ¿qué? Hombre de una, ¿qué? Mujer. Y luego más adelante dice, versículo 4, ¿qué dice? Que gobierne, ¿qué? ¿Quién está gobernando la casa? ¿Cómo que la mujer? No. Ella lo dijo. Cuando estoy diciendo, que gobierne bien su casa. ¿Quién es el que debe gobernar la casa? El hombre. Entonces hoy en día está en auge eso de las pastoras, ¿no? ¿Eh? Y las obispas. Se dicen ser pastoras. Ok. Y es que hablan bastante. Entonces, es claro aquí. Es claro, no, no entra. La Biblia dice, ¿no?, que la mujer aprende en silencio, ¿no? Y que la mujer calle ¿en dónde? En la congregación. Y si tiene una pregunta, le pregunta a su marido. No permito a la mujer enseñar sobre el varón, creemos. Entonces, hay evidencias. Algunos dicen, bueno, pero Débora era pastora. O era, no, dicen que Raquel era pastora. Pues sí, era pastora Raquel, pero de animalitos, de ovejas. Y Débora, es cierto, la Biblia dice que Débora era juez y que venían a ella. ¿Pero por qué? Porque no había hombres que tomaran la posición, consecuencia de la misma apostasía. Pero cuando Dios iba a librar a los israelitas de los madianitas, ¿a quién le habló? A Barak. Y Débora se metió en eso, ¿verdad? Porque Barak no hacía nada. Dios me ha dicho, ¿no te ha dicho Dios? ¿Y qué le dijo Barak? Pues yo no voy a ir si tú no vas conmigo. Bueno, pues entonces la gloria de la batalla o el honor de la batalla será dado a una mujer. Y sí, fue una mujer, Jael, ¿no? ¿Se acuerdan? La que finalmente mató al capitán de los madianitas, así se. Y sí, se da eso. Tristemente, hay hogares en que la mujer tiene que, como decimos, sacar la casta, ¿no? Porque no hay un hombre. Y esto es consecuencia de los tiempos de apostasía. Hoy en día, pues, las pastoras. La Biblia dice que debe ser marido o hombre de una mujer y gobierne bien su casa. A menos que, bueno, ahora ya las mujeres son las que gobiernan bien su casa. O sea, las que estén. Pero bueno, creo que es claro eso. Ahora, cuando hablamos de marido de una sola mujer, aquí vemos quién puede ser pastor. Es evidente aquí que un pastor tiene que ser marido de una sola mujer. Y otra cosa que dice más adelante es que tenga buen testimonio de los de afuera. Pero exclusivamente en esto, que sea marido de una sola mujer, creemos que no un hombre que se ha divorciado o que ha tenido una mujer en diferentes circunstancias en el pasado, está descalificado para ser obispo. Por lo que dice aquí la Biblia, marido de una sola mujer. Ahora, Dios perdona, amén. Dios restaura. Pero Dios ha establecido requisitos. Marido de una sola mujer. Hay diferentes circunstancias y voy a entrar aquí. Voy a hablar un poquito. Primero voy a hablar de esto y después menciono. Bueno, no he dicho ni de qué y yo me estoy en mí mismo. Primero, algunos creen que un pastor que enviuda y se casa otra vez ya no puede ser pastor. Porque dice la Biblia, marido de una sola mujer. Y créame, en todo esto hay diferentes posiciones. Pero es interesante que
El segundo matrimonio, cuando hay viudez de por medio, la Biblia lo aprueba. Así que no creemos que ese sea un impedimento. Es marido de una sola mujer, porque su primera mujer está ¿en dónde? En el cielo. Y en la providencia de Dios, el Señor se llevó a su mujer. Vean por favor conmigo en 1 Corintios 7. 1 Corintios 7, versículo 39. Dice así: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea, ¿qué dice? En el Señor. Con tal que sea en el Señor. Entonces tenemos un segundo matrimonio debido a la viudez, con tal que sea en el Señor. Ahora, vean por favor el mismo 1 Timoteo, capítulo 5, cuando habla de las viudas jóvenes. Versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes, ¿qué dice? Se casen. Las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ahora, miren el versículo 11, y esto lo vamos a ver cuando hablemos de las viudas, pero ya que estamos aquí dice, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, y luego ¿qué dice? Quieren casarse. Pero luego adelante dice, más adelante dice, cásense. El problema es la actitud, ¿no? Una es una acción de rebeldía. Impulsadas por sus propios deseos, quieren casarse, pero no quieren casarse en el Señor. Pero si una mujer, y en el caso de 1 Corintios 3, 9, 7, Pablo, creemos inspirado por el Espíritu Santo, está aprobando el matrimonio, el segundo matrimonio, debido a la viudez. Okay. Ahora, de aquí, y ya tomaremos, ya lo hemos hecho, enseñado otras veces, acerca de cuando el Señor Jesucristo dice, salvo por causa de fornicación. Y no voy a tomar ahorita el tiempo para hablar de eso, porque yo creo que hay situaciones en las cuales probablemente una persona puede volverse a casar, salvo por causa de fornicación, pero todavía el primer cónyuge sigue vivo y probablemente esa situación, aunque sea víctima, le descalifica para el ministerio. Entonces puede en caso de casarse por viudez, ser pastor, bueno. Creo que sí. A lo mejor algunos dirán, bueno, yo no. Bueno, creemos que la palabra de Dios aprueba eso, no hay por qué no lo apruebe para un obispo. ¿Sí me estoy dando a entender? Lo mismo si es un. Algunos han preguntado, ¿qué pasa con un obispo que no se casa? Un pastor que no se ha casado. O un hermano que quiere servir al Señor y no está casado. Y ha sido soltero. ¿Puede servir al Señor? ¿Puede ser pastor? Aquí tenemos varias situaciones, o por lo menos esta situación. El mismo Pablo, el mismo 1 Corintios 7, instó y dijo que sería mejor que los hombres no dieran en casamiento a sus hijas, sino que se quedaran así y se dedicaran al Señor, ¿no es cierto? Y que fueran, dijo Pablo, como yo. Pablo probablemente era viudo, o era soltero, muy probablemente era viudo. Entonces, no hay necesariamente un impedimento para servir al Señor.
Algunos pueden decir, bueno, aunque sea soltero, puede ser pastor. Ahora, aquí lo que sí me llama la atención es cuando dice la Biblia que gobiernen bien su casa. Y creo personalmente que cuando hay un pastor que es soltero en una congregación, no es la mejor posición. No sé si me doy a entender. Por las situaciones que tiene que tratar. Porque tiene que en ocasiones tratar con hermanas. Tiene que tratar ciertas situaciones. Enseñar a las familias, a parejas, a hogares. Y con esto no estoy diciendo que necesariamente el matrimonio te da, solamente porque te cases te da enseñanza. Bueno, te pone en situaciones que te enseñan ciertas cosas que de otras maneras no aprendes. Entonces yo no lo veo necesariamente como un absoluto, no puede ser pastor. En ciertas condiciones probablemente podría ser, pero no es la mejor posición. ¿Esto me está dando a entender, amado hermano? Ahora, marido de una sola mujer. De aquí creemos que hay personas que pierden la posibilidad de ser pastor cuando hay divorcios de por medio, se casan otra vez. Hay personas que vienen a Cristo, ya vienen a Cristo con su segunda esposa. Vienen a Cristo con su segunda esposa. Ya la primera esposa se divorciaron. Bueno, yo creo que no puede ya ser pastor. No puede ser pastor. Ah, y aquí hay muchas situaciones. Hay situaciones que se han dado y se dan y aún es muy probable. Y aquí voy a hablar de algo y es un poquito delicado. Sé que aquí están nuestros niños y esto, pero cuando un joven que conoce a Cristo cae en adulterio o en fornicación, mejor dicho. Uno piensa y uno dice, bueno, dice la Biblia, marido de una sola mujer. Él no está casado, no se ha casado. Pero yo creo que hay una lápida más fuerte cuando una persona ya conoce al Señor. Conoce al Señor. Ahí lo pudiera dejar al punto de vista, ¿no? Creo que sí es diferente cuando una persona no conoce al Señor, un joven no conoce al Señor. Y esto porque lo he platicado con otros siervos de Dios, ¿no? Y hay muchas personas que han venido a Cristo y solteros y a lo mejor en su vida anterior han cometido pecados de esta naturaleza. Y yo creo, pues bueno, el hecho de que no conocían a Cristo hace la diferencia. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Pero aún ahí se tendrá que tomar en cuenta, como dice aquí la Biblia, que tengan buen testimonio de los de afuera. Si es una persona que se dio a determinados pecados y fue conocido, es probable que pierda esa posibilidad de ser un pastor. Ahora, con todo esto, yo no me estoy convirtiendo aquí en el juez que diga tú sí, tú no. Yo creo que la palabra de Dios es clara. Y una de las cosas que quiere proteger es la honorabilidad de la posición. Yo le doy gracias y he visto, hay hermanos que dicen, yo quiero, quisiera ser pastor. Y su situación, su pasado no se los permite. Por lo que aquí la palabra de Dios dice. Pero es donde yo veo y veo también la gracia de Dios. Que aunque a lo mejor no puedo servir en una determinada posición, eso no me limita de servir al Señor. Amén. Porque nadie puede decir, bueno, pues yo no voy a servir, o no, bueno, sí lo pueden hacer. Pero nadie debería decir esto, pues yo no voy a servir al Señor a menos que sea pastor. No, espérame, no. No, no es así. Hay hermanos, conozco a un hermano particular, que él es una persona divorciada y su situación, y ha venido a Cristo, un corazón por el Señor, pero él quería ser pastor. Y estaba buscando, iba con un pastor, y le dice, no puede. Y inclusive nos hizo esta pregunta, inclusive hasta el mismo doctor Spence, hermano, mejor dedíquese, dé sus fuerzas, apoye a un siervo de Dios, todo ese deseo que usted quiere, ¿verdad? Y finalmente, ¿no? Se autoproclamó, ¿verdad? Digo autoproclamó porque pastor de una iglesia, ya esto y el otro, y ahí está, tratando de, con todas sus muchas necesidades, y a veces lo que falta, el problema es la falta de disposición a someterse a una autoridad. Y se quiere ser la autoridad para sí mismo. Y por algo, Dios inclusive, y estamos hablando de situaciones difíciles en el hogar. Hermano, aquí nada más no es el asunto de que, ay, ¿por qué no lo dejan ser pastor si él quiere? A lo que voy es a esto. Hay muchas situaciones. ¿Cómo lo digo? ¿Qué es lo que quiero decir? Este mismo hermano que les digo, yo mismo fui testigo de los problemas tan profundos que había en su hogar. Con esta su esposa, segunda esposa o tercera esposa, ¿no? Problemas fuertes, pero fuertes. Y estamos hablando de un matrimonio ya grande, que no es una situación de que, esto se arregla ahí, ¿no? Problemas fuertes. Imagínense adentrarse en el ministerio cargando ese bagaje de situaciones. Aún la Biblia dice que si te casas, tendréis que aflicción de la carne. ¿Te casas? Vas a tener aflicción de la carne. ¿Por qué? Bueno, porque vas a tratar con otra persona. No eres tú. Son dos yo's bajo un mismo techo. Y gracias a Dios por la gracia del Señor y por el amor de Cristo, ¿verdad? Y por gracias a Dios por lo que el Señor hace en este complemento. Pero hay aflicción de la carne. Y yo lo he visto así también. Cuando una persona dice, es que pastor, ¿me puedo casar? Mire esta situación. El hecho de que tú puedas hacer algo, no quiere decir que tienes que hacerlo. Y si hay un segundo matrimonio, aún en una viudez o situación, y hay hijos de por medio, esto, hay un segundo matrimonio, no piense que dice, ay, ahora ya tengo experiencia, ahora ya no va a haber aflicción de la carne. No, ahora va a haber ¿qué? Doble aflicción de la carne. ¿Me estoy dando a entender lo que le estoy diciendo? Aquí está una mujer con situaciones, con otros hijos. Y obviamente, hermanos, tengo que tratar de estas situaciones. Yo le doy gracias a Dios por su gracia. Y aún tenemos hermanos entre nosotros que la gracia de Dios ha hecho una obra preciosa en sus vidas. Pero yo se los he dicho a estos hermanos, situaciones. No por el hecho de que Dios ha hecho, no quiere decir que voy a limitarme de hablar de estas cosas. Tengo que enseñar de estas cosas. Pero imagínese esa esposa con esta situación, con una hija de su primer matrimonio aquí, esto, y batallando con su esposo esto, pero él quiere ser pastor y esto y el otro, y ella dice, está bien, pues como la que tú sirvas al Señor y esto, y ahora están allí en el pastorado y tratando de ayudar y con un problema atrás. Hermano, no es sano. No es sano. Mejor hagamos las cosas como Dios quiere. Y aún si alguno dice, pues yo ya no puedo. No quiero decir, no quiero que pensemos, bueno, pues hagamos males para que nos vengan bienes, ¿no? Pero aún en la providencia, y no quiero decir necesariamente providencia de Dios, sino consecuencias de nuestras acciones, el Señor puede cambiar en bendición lo que parece en qué, maldición. Entonces, en esa posición, sí tal vez limitada, sí donde ya no puedes, Dios
puede en su gracia hacer una obra a través de esa persona. Aunque no sea ¿qué? Pastor.
Pero la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. Y por favor, no pensemos que es un ataque a la gracia de Dios. Pues que pastor, Dios perdona, ¿y por qué no le podemos dar si se ve su corazón sincero? Si se, por lo que la palabra de Dios dice. Por lo que la palabra de Dios dice. Marido de una sola mujer. Aún, lo digo esto, ¿verdad? Y si alguien que es pastor, si alguien que es pastor comete adulterio, está descalificado de ser pastor. Pero si se volvió con su misma esposa, yo creo que hay pecados. La Biblia dice, el adulterio es una afrenta, ¿qué dice? Que nunca será borrado. Dice una situación muy difícil, muy triste. Y yo creo que aún una persona así, Dios puede, primero, restaurar su vida. Amén. Restaurar su hogar. Y puede servir al Señor. El conocimiento que ha tenido, la experiencia, pudiera servir, ser un apoyo a una iglesia, o ganando almas, o esto. Pero hay consecuencias. Qué triste que se pierde, no solamente la pureza, el testimonio, sino el ministerio. El ministerio. Y lo que Dios deseaba hacer con esta persona. Hay hermanos que, y gloria a Dios por eso, parte de la gracia de Dios, que dicen, bueno, yo reconozco que yo he sido falto delante del Señor. Pero eso no me limita de que Dios puede perdonarme y que haré todo lo posible para guiar a mis hijos en los caminos del Señor. Y su oración y su esfuerzo es ahora, a lo mejor yo no puedo servir al Señor como el Señor quería que yo le sirviera por las consecuencias de mis pecados. Pero voy a guiar a mis hijos para que ellos, si el Señor les llama al ministerio, gloria a Dios. Amén. Pero no tiene que ser así. Guardémonos. Guardémonos. Es triste. Oh, amados hermanos, este pecado de la inmoralidad es un pecado que Dios trata con seriedad. No lo tomemos a la ligera. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Guárdese. Guardémonos de eso. El que piense estar firme, mire que no caiga. Si le has estado dando entrada a cualquier cosa, corta con eso por el amor de Dios. Si tu relación con tu cónyuge no está bien, ora a Dios para que se arregle esa relación. Porque en los días que vivimos, o como dice la Biblia, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Ahora hay situaciones en las cuales el Señor casi literalmente, y lo digo porque así la palabra del Señor lo dice, ¿verdad? A algunos los ha hecho eunucos para la gloria de Dios. Y hay inclusive, pudiéramos hasta decir, hay personas que pudieran hasta de una manera honorable volverse a casar. Pero dicen, no, yo mejor así me quedo. Así. Porque, amado hermano, hoy en día, lo digo con esto, con con este. Fíjense lo que iba a decir. Le voy a decir. Hoy en día hay que pensarla si uno se va a casar. Pastor, ¿usted está en contra del matrimonio? No, estoy a favor del matrimonio. Pero es mejor quedarse solo que con alguien que no quiere de Dios. Yo pienso en nuestras jovencitas y nuestros jóvenes. ¿Tú deseas casarte? Gloria a Dios. Espera en el Señor. Y si no te has de casar, dice la Biblia, mejor quédate así. No me gusta hablar así, hermano. Pero dice la palabra del Señor, quisiera que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, si no es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la dé en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento, dice la Biblia, hace mejor. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Un hombre, una mujer, piadosos, buscando al Señor, casándose, criando hijos en el Señor, sirviendo al Señor. Eso es lo que deseamos. Y uno dice, bueno, ¿cuándo será la siguiente boda aquí en nuestra iglesia? Y oremos por los que se han casado aquí en nuestra iglesia. Porque tristemente, qué bueno que hicieron votos aquí, pero no han seguido muchos de sus votos. Dios los ayude, oremos por ellos. No es nada más cuestión de, me voy a casar. Ahora dice la Biblia que es mejor casarse que estarse quemando. Pero ay, es algo tan... Pasar el resto de tu vida con una persona a la cual tendrás que someterte. O tú, joven, pasar el resto de tu vida con una persona que será una gotera continua, si no ama al Señor. Dice la Biblia que es mejor vivir, ¿en qué, dónde? En un rincón del terrado que con mujer rencillosa e iracunda. Bien dice la Biblia, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Por eso, amado joven, amada señorita, guárdate para el Señor. Necesitamos hombres piadosos para señoritas piadosas. Necesitamos. Y Dios te libre de andar poniendo tus ojos en, como dice la Biblia, el pecado de los del remanente antediluviano. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron mujeres. Ora por una mujer piadosa. Y tú ora, hermanita, por un hombre piadoso. Que Dios nos ayude. ¿Sabe qué, amado hermano? Es importante anotar eso en nuestra lista de oración. Y
Dios nos dé pastores irreprensibles y maridos de una sola mujer en estos días tan difíciles. No hay de a montón, ¿eh? No hay. Dios nos ayude. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Sé que he hablado de cosas delicadas, Señor. Pero gracias por poder hablar con esta libertad a la iglesia. Y oro, Señor, oro por mi vida como pastor. Ayúdame a ser irreprensible, Señor. Guárdame como marido de mi propia mujer. Mis ojos solo para ella, mi corazón, mi mente, Señor. Te lo ruego. Y oramos, Señor, también por nuestros obreros, aquí, parte del liderazgo, aquellos, aun que forman parte del comité, ayúdales, Señor, a hacer un testimonio, sus esposas, que puedan ser un testimonio, Señor. Te lo ruego, Señor, a veces dejamos, no somos el testimonio que deberíamos ser. Ayúdanos, Señor. Y si es necesario tomar decisiones y o reprender y aún traer disciplina, pues tú guías, Señor, cada uno de nosotros. No podemos tomar a la ligera las cosas del Señor, el ministerio del Señor. Te pido por los jóvenes y las señoritas que tú los guardes en tus caminos. Aún nuestros jovencitos que vienen detrás. Será cuestión de solo años. Oh, que tú puedas levantar de esta humilde y modesta congregación matrimonios piadosos, Señor. Que levanten hogares piadosos. Y que puedan contender por la fe y retener la forma de las sanas palabras. Levanta aún un sucesor para esta iglesia, Señor. Que pueda continuar la obra. O man, lleva a misioneros que puedan continuar en otro lugar la obra que aquí tú has estado haciendo, Padre. Gracias, Señor. Despídenos con tu bendición. Bendice el tiempo que tendremos para darte gracias por los cumpleañeros o los que cumplieron años en mayo. Bendice que este tiempo, Señor, pueda ser también de edificación. Te lo ruego, Padre. Gracias por los hermanos que proveen de algunos regalos, aún los que han provisto de algunos alimentos para poder compartir juntos. Gracias, Señor. Bendice este tiempo, te lo pedimos. Y nos despedimos de tu casa, de este santuario, pidiéndote que nos ayudes esta semana. Bendice la academia esta última semana. Prepáranos para el fin de curso, Señor. Te necesitamos. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén, Señor.